Entonces, carpetitas. A ver si me deja. ¿Se deja una o no? Sí. Vale. Bien. Ah, bien. Hola. Persona ahí. ¿Alguien puede resumir la historia de la tragedia española? Digo, la de aquí, no la de... Bien. ¿Sí?
Más o menos.
Sí.
Lo que he entendido, pues, supone que es un padre que ha asesinado a su hijo. Él sabe quiénes son los asesinos. De alguna forma también significa que está medio loco, de alguna manera. Y una paradoja muy importante es que en un mundo él es juez y sin embargo tiene la voluntad de juzgar, sin embargo no puede, no sé muy bien por qué, pero no puede ajusticiar a...
Como todos dicen. Sí. Bien. O sea, empieza fuera de esto. Hay una situación donde empieza la historia con una especie de fantasma de un tipo que se llama Andrea, curiosamente. Pero si ya le llamamos Don Andrea cada vez, pues nos acordamos que es un hombre, un español, que ha muerto en batalla luchando contra los portugueses. ¿Por qué un inglés va a escribir una historia sobre españoles y portugueses? O sea, ¿por qué no? Su audiencia va a querer una historia sobre la gente de Chelsea o de algo así, ¿no? ¿Por qué está escribiendo sobre...?
¿Eh?
¿Por qué? Caliente, bien. Pensamos que esta obra se escribe las fechas límites son 82 a 92, 1582 a 1592. Obviamente no tardo 10 años en escribirlo. Lo más probable es que se escribe o en 1588 o 1589. ¿Qué pasa en 1588? En solo un año. ¿Qué pasa específicamente en el 88? Muy bien. La armada viene a Inglaterra, por tanto hay algo de interés en lo español, y por otra parte en el 89 es más difícil, se va a notar, ¿no? Drake, el privateer para nosotros, el pirata para nosotros, se va a Portugal a intentar fomentar una rebelión contra España. Es un momento de 80 años, un momento largo, donde Portugal es parte de España y intenta fomentar una rebelión. Inglaterra tiene vínculos históricos muy largos con Portugal y no tiene éxito. Entonces, hay quien nota un cierto nerviosismo sobre lo español en vez de una condescensión en la obra, que lo colocaría antes del 88, pero también pone bastante mal a los portugueses, o no los pone especialmente bien, que podría ser una reacción a que los portugueses no se rebelaron contra España, que lo pondría después del 89. No parece las dos cosas, obviamente. Entonces, no podemos ubicarlo muy bien. Es enormemente importante dónde lo ubicamos, Porque según, o sea, si la, este hombre se escribió en el 82, 83, 84, 85, entonces sería el origen de un mogollón de elementos que hay dentro de la, el teatro renacentista inglés, como una obra dentro de una obra, cosas del estilo, el primer malo maquiavélico, la, la, la. Si se escribe más bien en el 92, entonces coge elementos de otras obras, por ejemplo, Jonah Kent, Jonah Kemba, de Anthony Mander, que es la última vez que vais a oír mencionar esa obra en vuestra vida. Pero, en fin, esto se escribió seguramente sobre el 89, entonces, y tiene una obra dentro de otra obra. Entonces, pues no sabemos quién copió quién en ese sentido. ¿Inventó el uso de, del verso blanco en el teatro? Eso sí que sabemos que no. Bastante antes se escribió una obra que se llama Gobaduke de Thomas Sachs, o really Thomas Norton, los Thomas, y esto introduce el verso blanco en el teatro. ¿Qué es el verso blanco?
Verso sin rima.
¿Verso sin rima? ¿Ya está?
No sé si...
Hay que tener mejores definiciones que son.
No,
no tiene rima, correcto, pero ¿qué tiene? ¿Qué tipo de ritmo? ¿Qué tipo de métrica? ¿Qué es nuestra obsesión? Es una métrica. Pentámetro iámbico. O sea, si no sabéis la contestación es pentámetro iámbico. Es casi todo el teatro que vamos a estudiar es de pentámetro iámbico sin ritmo. Por tanto, sí, eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el pentámetro iámbico? Es más o menos lo que podemos anunciar desde el escenario, con una buena voz, fumar poco y eso, en un aliento, en un exhalación cómodamente. Entonces, la idea es que el yambo es el corazón, bu-bum, 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 y el pentámetro es lo que podemos decir cómodamente. Entonces, supuestamente está adaptado naturalmente al inglés o a la condición humana o a lo que quieras. Pero eso que eso domina casi todo el teatro. Hay a veces en todas estas obras pareados, cuando tenemos un pareado normalmente. Sí. No tenemos cortinas, o sea, no tenemos arco preescénico. Entonces, cuando se marca el final de la escena en que unos se largan y otros entran del otro lado. Por eso es muy importante que no tienes una persona en dos escenas seguidas, porque si no, tiene que ir rápidamente la cosa para incorporarse al grupo que está entrando. Pero, por otra parte, pues se marca que la escena ha terminado con, muchas veces con pareado, con dos versos que rimen para que los oigamos. Vale, entonces, tenemos este fantasma que está diciendo que está muy cabreado porque le han matado en batalla un portugués que se llama Baltasar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo que el Baltasar este debería haber hecho? Es una batalla, ¿no? Hay un elemento de que esa pregunta es importante, bien que la habéis hecho. ¿Cómo no participáis? El inicio de todo ese largo proceso de venganza es algo que realmente no justifica tanto la venganza. Es un poco normal entre nobles en esta época, como hemos comentado mucho, coger el otro tipo para el rescate y no matarle. Pero en fin, es una batalla, tío. ¿Sabes? O sea, es lo que pasa en las batallas. No te metes en batallas si no quieres arriesgarte la vida. Como deportes extremos, pues. En fin. Él se queja de esto. Entonces, él, aunque este se muere, los españoles ganan la batalla. Y el vicerrey de Portugal piensa que su hijo Baltasar ha muerto, pero el hecho es que ha sido capturado. Hay una discusión entre dos de quién le ha capturado, un tal Horatio y un tal Lorenzo. Los dos dicen que lo han capturado, los dos quieren el rescate. Entonces lo que dice el rey de Castilla es, vale, pues tú te quedas, Lorenzo, que eres noble, con el prisionero, que es lo importante, el honor de tener capturado a este, el hijo del virrey de Portugal, y tú, Horacio, que eres, no eres noble, te quedas con el rescate. Entonces, supuestamente, tenemos uno de los primeros juicios de la obra y una especie de juicio de Salomón entre estos dos. Pero queda mal rollo entre los dos. Mientras tanto, en Portugal, el virrey piensa que su hijo ha muerto y un tal de Lupo dice que un noble que se llama Alejandro le ha matado, entonces Alejandro el pobre está sentenciado a muerte, aunque no ha hecho nada, pobre. En fin, que Baltasar está por ahí, se queda enamorado de la hermana de Lorenzo, que se llama Belimperia, y que es la novia, la exnovia, de, bueno, la novia del ya muerto Andrea. Entonces, los dos, este quiere casarse con esta chica, pero a la vez ella, que no quiere nada casarse con el tipo que ha matado a su novio, se entiende, se enamora de Horacio. Entonces, Baltasar tiene dos razones para matar a Horacio. Lorenzo, por otra parte, no quiere que su hermana está vinculada con un tipo que no es noble, que es de origen vulgar. Aunque tiene un puesto importante en la corte, es de origen vulgar. Entonces, pues, se organiza para matar a Horacio. Y mientras Horacio y Belimperia están viéndose en el jardín por la noche, llegan los sirvientes de Baltasar y de Lorenzo y le matan a él y secuestran a ella. Ya no te vas a enterar la historia. Estoy contándoles una historia y no te vas a enterar. Por tanto, el padre Jerónimo de Horacio encuentra el cadáver de su hijo, se queda hecho polvo, y también la madre, Isabela, se queda hecho polvo. Buenas noticias, sin embargo, de Portugal, está a punto de ejecutar a Alejandro, y llega el rey, se entera de que su hijo está vivo, entonces Alejandro no muere, y se sentencia a muerte a Vilupo por dar falso testimonio. O sea, hay justicia, por lo menos en Portugal, algo es algo. Entonces, Jerónimo recibe una carta de Belimperia diciendo que Lorenzo y Baltasar han matado a su hijo, son los asesinos. Y no sabe si creerlo o no, pero se vuelve medio loco pensando en su pobre hijo y bla, 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 bla. Lorenzo, que es un clásico villano, maquiavélico, pues dice, decide que tiene que quitar toda la evidencia, las pruebas de que él es responsable de la muerte de Horacio. Entonces, ordena a uno de los asesinos a matar al otro y le dice, no te preocupes que al final conseguiré tu libertad, y va a él. Manda a él un paje con una caja que supuestamente tiene dentro su perdón. Pero el paje abre la caja y ve que la caja está vacía, muy simbólico, todo eso. Entonces, el sirviente, que es Pedringano, sigue pensando que su señor le va a perdonar antes de ir a su ejecución, y va muy chula a su ejecución, pero al final pues, le ejecutan de todas formas. Pero ha tomado la provisión de meter dentro de su ropaje una carta diciendo que sí, Lorenzo ha sido culpable y Lorenzo y Baltasar han sido culpables de matar a Horacio. Entonces, Jerónimo, mucho nombre aquí, Jerónimo sabe quiénes son los asesinos, ya tiene la confirmación, pero Lorenzo no le deja llegar al rey. Entonces, decide que se va a hacer amigos con Lorenzo, no va a hacer como si no pasa nada, y a la vez va a hacer que se ha vuelto loco. Mientras tanto, en algún momento que no me acuerdo, Isabela, la madre, Horacio, la mujer de Jerónimo, muere de la tristeza. Bien. Entonces, lo que, como viene, deciden en la corte, entre las dos cortes, que Baltasar, el hijo del virrey de Portugal, se va a casar con Del Imperio y se van a unir los dos países, las dos familias reales, por decirlo de una forma. Entonces viene el virrey de Portugal a la corte de España y dejan a Jerónimo encargado de organizar las festividades y decide para celebrar la boda van a hacer una actuación, se va a poner una obra de teatro, que es lo que llamamos una obra dentro de una obra. Y dentro de la obra, aunque la obra va del sultán de Turquía y todo este tipo de cosas, básicamente cuenta la historia de lo que ha pasado con esos dos tipejos y les meten dentro de la historia como actores. Pero con el pequeño cambio, un poco la romana, de que cuando les apuñalan de verdad. Entonces, mueren estos dos en el escenario y Bel Imperio, que es otra actriz, se mata también por ya conseguido su venganza, ya no tiene razón de vivir, bastante sangre ya acumulando. El Jerónimo, poco a poco, el virrey y el rey de Castilla se dan cuenta de que tanta sangre, no es buenos efectos especiales, sino es sangre. Entonces se horroriza y Jerónimo, para no tener que contar lo que ha pasado, que no se entiende muy bien porque no quiere contar lo que ha pasado, pero en fin, se saca la lengua de un mordisco, se saca la lengua y lo escupe así no puede contar lo que ha pasado. Y al final volvemos al mundo espiritual, y a Andrea, don Andrea, es un hombre, es un fantasma, pero en fin, y la venganza adjudican a que unos van al sufrimiento eterno, los malos, y los medio buenos se van a sufrir menos. Van a una eternidad feliz. Y ya está. Vale, como vais a tener que repasar eso porque la clase no va a tener el menor sentido. Voy a colgar un resumen de lo que es la obra que va a ayudar bastante a que tenga algún tipo de sentido. Bien, tenemos una cosa curiosa que es antes de 1586, no hay ninguna obra de teatro en inglés que leerías, que verías más que por curiosidad. No hay ninguna obra que se actúa hoy en día, ni nada. En tema de 5, quizás 6 años, tenemos Tamburlaine el Grande, la obra maestra de Marlowe, tenemos The Jew of Malta, otra gran obra de Marlowe, tenemos Dr. Faustus, otra obra maestra de Marlowe, tenemos el Hamlet, o sea, la primera versión de Hamlet, probablemente escrita por Kidd. Tenemos The Spanish Tragedy, la obra maestra de Kidd. Tenemos la trilogía de Enrique VI, poco chungo, pero escrito por un tipo que se llama Shakespeare. Y tenemos Arden de Faversham, que es una de las grandes tragedias domésticas isabelinas. O sea, de repente, en tema de unos pocos años, tenemos bastante teatro de un nivel bastante respetable. Y posiblemente tenemos Titus Andrónico, Tito Andrónico, también de Shakespeare, que está un poco mejor que las obras de Enrique VI, aunque tampoco es, llega a nivel de obra maestra aún. Y de ahí empieza, pues, la inmensa mayoría de lo mejor que hay en el teatro inglés. Hay, realmente, después de 1612, después de que se jubila a Shakespeare y las obras de Webster, lo que hay en el teatro inglés es aceptable alguna cosilla, pero vamos siglos enteros sin cosas que se actúa con regularidad. Entonces tenemos básicamente una generación de una explosión del teatro y luego la cosa se queda no, eso no quiere decir que no se estaba escribiendo teatro en el en la época anterior, en los años 60 y 70 y los primeros 80. Tenemos obras de durante todos estos tiempos, pero son cosas como Enough is as Good as a Feast de William Wager de 1565, que es todavía claramente un morality play. Es todavía dentro de la tradición medieval. Es un morality play protestante, entonces no tiene final feliz, tiene un final chunguísimo, porque son muy pesimistas esos puritanos, pero es un morality play, es básicamente medieval. No, realmente no se ha evolucionado mucho desde Everyman, que creemos que es de 1495. También hay cosas como, pues, por ejemplo, la tragedia del rey Juan de Bale, no me acuerdo su primer nombre, que es de más o menos 1530, pero no tenemos una gran evolución durante la época Tudor hasta llegar a esa década cuando todo se explosiona. ¿Qué hace preguntar un poco por qué? Pues uno de los porqués es que de repente se construye una serie de teatros, dos o tres teatros, y entonces llega a ser un negocio importante, no es una cosa que se actúa en las casas aristocráticas, sino se puede decir, ¿alguien ha ido al Rose en Londres? La reconstrucción. El teatro de Shakespeare de Londres, el que es hecho en has pasado por fuera, bien. Sabiendo que ibas a estudiar literatura inglesa, has pasado por fuera. Sí. Parece bastante pequeño, ¿no? Sí. Ahí podrían meter, no tenían los códigos de seguridad y contra incendios de la Unión Europea, podrían meter 3.000 y pico personas. Metían un mogollón de gente ahí, aunque cada uno está pagando un penique, ya es una cosa de cierta comercialidad, ya es una cosa interesante. Shakespeare, por ejemplo, gana su dinero como copropietario del Globe y luego de Blackfriars, mucho más que de dramaturgo. No hay leyes de derecho de autor serios, no hay ley Sinde, ni nada de estos. Y entonces, él lo que gana dinero es en las actuaciones y como actor, él es actor también, no como dramaturgo. Y sobre todo no como poeta, no tiene especialmente éxito como poeta. Es uno de los mayores poetas no dramáticos de la tradición inglesa, pero no tiene especialmente éxito como poeta en su época. Bien, ¿de dónde vienen los revenge tragedies? De los griegos. Ísculos, Sófocles y Eurípides, que lo pronunciaréis muy raros vosotros, supongo que Ísculo, Sófocles, supongo Sófocles es Sófocles, ¿no? Eurípides, ¿cómo se dice? Eurípides, vale, bien. Y sobre todo para la tradición inglesa de Séneca el Joven. Séneca escribe obras de teatro en la época de Nerón, una época un poco chungo, y entonces sus valores estoicos son especialmente importantes en la época de Nerón, que es muy estoico cuando tenés un mal gobernante como Nerón. Y pero se cree que no se actuaron, eran obras de teatro, los de Séneca, pero sobre todo para leer. Pero Séneca tiene una enorme influencia en la tradición inglesa, en parte porque era un elemento central en la educación de los grammar schools. En uno de los fallos de planificación de lo de terminar con los monasterios y todo esto de Enrique IV, VIII, es que ya no tenían instituciones dando clases a la gente y había un peligro de que los ingleses rápidamente iban a hacerse aún más bárbaros. Entonces, la solución es que se inventó una institución nacional que se llama los grammar schools, algunos todavía existen, donde básicamente se enseñaban las cosas importantes para el éxito en la vida, como el griego, el latín y la retórica. Y ya está. Y es donde estudiaron todos los gentes que vamos a ver, es donde estudió Green, es donde estudió Shakespeare, es donde estudió Marlowe, es donde estudió Kidd, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasaban todo el santo día leyendo textos y traduciendo textos de latín, un poco de griego, y practicando retórica. Y la forma en que se practica retórica es que se toma un tema de debate, argumentas un lado y luego argumentas el otro lado. Lo importante es argumentar bien, no las conclusiones. Y tenemos, eso también es parte de la riqueza de las obras de esta gente como Shakespeare, que no está diciendo el mundo es así, está presentando diferentes argumentos para que sacáis las conclusiones que queréis. Y también por eso, como vamos a ver, tenemos una situación como, por ejemplo, con Coriolano, con Coriolanos, donde había disturbios en París en el 36 porque los fascistas franceses, los franceses fingen que nunca hubo fascistas franceses, pero sí hubo, pelearon con los comunistas franceses en las calles sobre quién tenía el control sobre Coriolanos. Había dos teatros representando la obra y unos lo veían como una obra en favor de los plebeyos, otros lo veían como en favor de los grandes líderes militares. Y luego exactamente la misma obra, Coriolanos, lo coge Bertolt Brecht después de la Segunda Guerra Mundial como una obra en defensa de la socialdemocracia. O sea, las obras, dependiendo cómo pillas, dependiendo de lo que quieres, donde da la énfasis, pueden justificar una cosa, el otro, y otro distinto también. Y eso realmente es parte del interés y la grandeza de Shakespeare, de que no está sacando conclusiones, está haciendo preguntas, y permite que los diferentes personajes argumentan bien su caso. No son simplemente malos, como en las películas de Hollywood. Tienen su justificación, entonces son creíbles, etc. Entonces, el tema del revenge se introduce bastante con el verso blanco en Gobeduc de 1561. Hay un cierto proceso que está en curso en Inglaterra de rescatar la literatura de la época de Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII, y de los primeros años de Isabel, que, o sea, la impresión anteriormente era un poco que todo salió de la nada en los últimos años de Isabel. Y obviamente eso es poco creíble. Y poco a poco se va rescatando cosas de las décadas anteriores. Por ejemplo, una de las cosas que nos va a obsesionar en diciembre es el tema de las secuencias de sonetos. Y se ha descubierto, o por lo menos ha hecho popular, el hecho recientemente, oye, debo leer, fue tremendo, porque tenemos un vacío aquí, ¿verdad? Que tenemos el hecho bastante interesante de que fue una mujer, Anne Locke, que inventó los sonetos en secuencia en inglés. Fue la primera en los años 60, dos décadas antes de Philip Sidney, lo hace famoso, la secuencia de sonetos con Astrophil y Stella, es un nombre que aprenderéis a odiar en diciembre. Bien, pero también a la vez de todo este elemento clásico, tenemos elementos que se sacan de los morales y plays. Por ejemplo, la danza de la muerte es un elemento típico de los morality plays. Y hay, además de una ruptura y una introducción de elementos extranjeros, elementos clásicos, de hecho, elementos latinos, hay un elemento de continuación y pasa también, por ejemplo, en la obra de Faustus, Dr. Faustus, pues la situación al final donde Faustus está agarrando los demonios y todo esto, es absolutamente sacado de los morality plays también.
Hablando de Fausto,
¿sí?
¿Es la que están poniendo aquí?
No. Este que están poniendo aquí es de un tal alemán que se llama Goethe o algo así. Pero no, la obra de Mahler no se actúa mucho fuera de Inglaterra, no se actúa mucho en Inglaterra tampoco. Desafortunadamente.
La de
Goethe, o sea, básicamente la de Fausto es dentro de la leyendaria alemana. Goethe es consciente de la obra de Mahler, pero es mucho, es muy posterior, obviamente. La de Goethe es de 1800 más o menos. Y esto es de 1594.
Esta de aquí sería la de Goethe.
Sí. También pues hay bastante tradición en España, en Francia, de tragedias de venganza en esta época, por ejemplo de Lope de Vega y de Calderón, pero el énfasis es un poco distinto. En Lope de Vega y de Calderón lo importante es el punto de honor, todo el tema del honor, de la aristocracia y todo esto, y los conflictos entre el amor y el deber. Eso es mucho más, pues, canaza, es gore. La versión inglesa es mucho, pues, importante, es la melodrama, la venganza, y que, por lo menos, que el escenario termina con mucho cadáver. ¿Sabes lo bien que es la tragedia de venganza inglesa por el cuento de los cuerpos al final? El enfoque en la época isabelina es sobre todo en la aristocracia. Ya en la época de Jacobeo hay más enfoque en lo que se llama tragedias de venganza doméstico, en obras como Women Beware Women, Mujeres Ten Cuidado con las Mujeres, una obra que no es nada misógina, no es misógina, de Middleton, son más domésticos. Dicho lo cual, Arden de Faversham, que es un poco una comedia de venganza más que una tragedia de venganza, tiene bastantes elementos cómicos, es contemporáneo con esto y es totalmente doméstico. Pero generalmente lo isabelino es noble, lo posterior, lo carolingio y jacobeo es más doméstico. Y hay bastante interés para en el Renacimiento inglés con el tema de la venganza. La venganza presenta una dicotomía a la audiencia. Por una parte, ves al pobre, lo ha matado uno de los suyos y es natural que quiere venganza. Pero por otra parte, hay cada vez más la institución del Estado que supuestamente se encarga de la venganza para evitar las vendetas, y también hay un cierto elemento cristiano que dice en Deuteronomio 32, versículo 35, lo ibas a decir, que la venganza es mía, dijo el Señor. O sea, la idea de que uno no está justificado tomar la venganza desde el punto social, o sea, del Estado, y desde el punto religioso. Entonces, tenemos una situación donde donde tenemos un cierto compasión con el vengador, pero por otra parte sabemos, el corazón tiene simpatía con él, pero la cabeza sabe que no debería hacerlo. Y por tanto, tenemos una situación en todas las historias de venganza, hasta Mad Max, que el vengador debería morir en el intento, debería conseguir su venganza, pero debería morir en el intento. Ojalá que lo hubiera sabido Mel Gibson y habríamos sufrido bastante menos con las secuelas de Mad Max. Enormemente influente a propósito en el cine, y podéis encontrar película tras película que tragedia de venganza, una vez que estáis un poco consciente de ellos. También introduce ideas sobre si hay una situación donde pues la ley no funciona, donde hay tiranía, hasta qué punto es justificado resistir la tiranía. Y terminamos en una situación, una generación más tarde, con una generación un poco más, dos generaciones si quieres, con el quitarse el rey de medio y ejecutarle. O sea, son ideas bastante vivitas en ese sentido. Lo que interesa sobre todo es el estoicismo del personaje central, su capacidad, cómo reacciona ante la adversidad. O sea, no nos presentan las tragedias de venganza con personas que son muy loables, muy maravillosas. Muchas veces son bastante caprichosas antes de que empiecen a sufrir. Pero vemos quién realmente es el que merece nuestro respeto en su sufrimiento. Y es un elemento que pilla Shakespeare y lo coge como suyo. Su primer obra maestra, Ricardo II, muestra un rey absolutamente caprichoso. Pero una vez que le han destronado, una vez que está en la cárcel, crece mucho nuestra simpatía hacia él, porque se demuestra una persona que tiene un poco de agallas, un poco de fondo, aunque antes nos ha parecido bastante. Bien, entonces básicamente, o aparentemente, Kidd con esta obra inventa todo este género. Coge de Séneca la corrupción del Estado, un fantasma inevitable, la necesidad de venganza para satisfacer fuerzas sobrenaturales. La tragedia de venganza más famoso es una obra que se llama Hamlet. O sea, piensa, por ejemplo, el fantasma. Hay escenas en cementerios necesarios, tenemos también en Hamlet. La locura, o real o fingida, que tenemos en Hamlet, también tenemos en Titus Andronicus. Un cierto estilo bombástico, o sea, la adicción es muy alto y muy potencioso en cierta forma. Melodrama, una villanía malvada, ¿sí?
Todo esto está tomado por el ser.
Sí, esta parte es la parte, y luego voy a decir lo que Kidd pone de su propio cosecho. Una villanía malvada, de hecho, dependiendo de la fecha de la obra, pero probablemente Lorenzo es el primer gran villano maquiavélico del teatro inglés, como hemos mencionado. Melodrama. Una estructura compleja y interrelacionada con una historia secundaria. Eso es bastante importante porque, por otra parte, las reglas que vienen de Aristóteles en la poética dice que debería haber unidad de acción. Unidad de acción quiere decir que hay una sola obra, No, hay dos o dos mezclados. Y esta gente está muy con los clásicos y hay que respetar lo que dicen. Entonces, hay quien va con la escénica, vamos a tener una historia secundaria, un subplot, y hay quien va con Aristóteles, que es más un hombre, con las unidades. Y ese lucha hasta qué punto se debería respetar las unidades es algo que afecta a toda la época. Tenemos gente como Johnson, como Ben Johnson, que están unidades, hay que respetarlos absolutamente. Y gente como Shakespeare que dice, hace lo que quiere. Es muy como un dumb show. ¿Qué es un dumb show? Una especie de máscara donde la gente está actuando lo que hacen, pero sin hablar. Las máscaras son muy populares en la corte en esa época. Álvaro Schlober, que hemos mencionado, y largos y apasionados discursos en verso blanco. Y el más famoso de esta obra, Eyes Not Eyes, lo he colgado en el internet para que lo traducéis y lo hacéis el análisis formal este fin de semana. Por lo menos tenéis que nombrar a una persona para que me siento querido, y hay una persona que lo hace y los demás mira simplemente la versión modelo. ¿Qué evento, o sea, lo que añade para crear la tragedia de venganza isabelina son las cisternas de los cementerios que hemos comentado? Tenemos en Hamlet la famosa escena de la calavera de Jorvik, del subufón, cuando está hablando con Horacio. Tenemos amputaciones importantes para que se llene todo de sangre. Tenemos macabros contrastes entre la muerte y las fiestas. Por ejemplo, dentro de la tragedia del Vengador, The Avengers Tragedy, que se hizo una película muy buena, si tenéis la posibilidad de verlo, The Avengers Tragedy, no recuerdo si es de Milton, creo que hay debate si es de Milton o es de Turner, Milton o de Turner, pero en fin, que ya no hay videoclubs, ¿no? A lo mejor lo podéis robar de YouTube, pero no como consentimiento. Pero es muy buena ilustración del género, si tenéis la posibilidad de verlo. La sangre, el gore en general y las mutilaciones. La diferencia con Seneca es que generalmente hay bastante muerte, pero hay alguien que entra desde fuera del escenario y dice, uy, a propósito, tal persona ha muerto. En la versión inglesa, el escenario es mucho mejor para la acción. Entonces, lo grotesco, lo macabro, lo horrífico es al orden del día. Y expresan generalmente el conflicto de esta época entre un pesimismo religioso y la glorificación del hombre, del individuo natural que viene del humanismo. O sea, el conflicto entre los valores protestantes, puritanos, que todo muy malo, y los valores renacentistas, todo muy bueno. Normalmente gana lo pesimístico. Hay elementos que son bastante novedosos, por ejemplo, que Jerónimo es claramente el personaje central de la historia, su busca de la venganza, aunque hay un montón de personas buscando venganza en esta historia, no es solo uno. Pero es el personaje central, pero no es noble, y eso es curioso, incluso en los revenge tragedies posteriores. Y también Es interesante que no empieza a dominar la acción hasta el final del segundo acto. O sea, aparece el protagonista bastante tarde en la obra. Por tanto, tenemos un poco una persona normalito que, sin querer ni beberlo, está colocado en el puesto de protagonista, de héroe, sin que lo busque ni quiere estar en esa situación. Y generalmente todos los personajes están un poco en esa especie de telaraña de las consecuencias de la acción. El motor de la acción es la venganza. Empezando pequeño, Andrea, la fantasma, queriendo la venganza porque le han matado, aunque le han matado en una batalla que nos parece bastante normal, él busca su venganza, y en su búsqueda de venganza, pues, hay la situación donde, pues, muere Horacio, porque están buscando su venganza a Balthazar y Lorenzo, porque uno quiere la novia y el otro no quiere que su hermana se lía con este tipejo. Luego está buscando su venganza Jerónimo y Belimperia, etcétera, etcétera. Y esos procesos de venganza, todo el mundo consigue su venganza, pero no en la forma que lo han ideado. La venganza viene, pero no lo controla. Y de hecho, les pilla a desprevenido y todos mueren en consecuencia. El único que realmente no tiene mucha justificación en su venganza, sobre todo, es Lorenzo. Y en esto es bastante maquiavélico. Es el típico malcontento que domina el teatro isabelino y jacobeo, y podemos verle bastante como el antecesor de Iago en Otelo. Hay bastante interés en metateatro, nuestra palabra favorita del mes. ¿Cuál era el metateatro? ¿Qué es el metateatro? El teatro sobre el teatro, o sea, comentando la naturaleza del teatro. Tenemos un momento donde Horacio, justo antes de morir, está en el jardín con Belimperia. Está teniendo una especie de lío a escondidas, un poco la Romeo y Julieta, en el jardín. Y están siendo observados por Lorenzo y Baltasar. Ellos están planeando el futuro, y su futuro está en manos de estos dos, que están a punto de ordenar la muerte de uno y el secuestro de la otra. Pero Lorenzo y Baltasar están siendo observados por la venganza y don Andrea, que están en un lado del escenario controlando toda la acción, que a su vez están siendo observados por nosotros, por la audiencia. Entonces, ese elemento que obviamente nos hace pensar hasta qué punto nosotros vivimos en un mundo predeterminado, donde hay fuerzas que nosotros creemos que controlamos nuestras vidas, pero hay fuerzas exteriores en esa cebolla del control que tenemos, que están controlando nosotros. Un tema enormemente importante. Tenemos a los aguafiestas como Zwingli, como Calvin, como todos estos, diciendo que todo está predestinado. Antes de nacer, los elegidos están ya elegidos, y curiosamente nacen protestantes y puritanos, y ellos van a salvarse, y ya está predecidido por Dios, y los demás, hagan lo que hagan, estamos jodidos. Eso por una parte, y luego hay otros elementos dentro de la iglesia anglicana que ven algo de predestinación, pero no tanto, y hay el concepto católico de que se justifica uno por sus buenos actos, un poco en plan every man, lo de que sus buenos actos le acompañan, ya, ya, ya. Entonces, el destino es un elemento central del debate en esta época. Un elemento muy curioso, muy interesante dentro de esta obra, es una cierta obsesión con los ahorcamientos. ¿Por qué? Bastante, sí, pero sobre todo es la alternativa. El cine va pillando elementos de los videojuegos y va haciendo películas de los videojuegos porque la gran competencia de entretenimiento es los ahorcamientos. Tienes básicamente sin tele, sin cine, sin videojuegos, tienes tres alternativas. Los ahorcamientos en Taiwán, el machacar animales, tipo las cosas de poner perros a atacar a los osos, y el teatro. Teatro bastante poco interesante en comparación, no muere nadie, para empezar. Entonces, el teatro va cogiendo elementos de los otros entretenimientos a ver si se puede hacer más divertido, más llevadero eso del verso blanco. Y tenemos cosas, por ejemplo, se entiende que entra un oso de verdad, normalmente en las producciones modernas no, pero se entiende que entra un oso de verdad en el cuento del invierno de Shakespeare, que seguramente era un pobre oso que se había quedado ciego o lo que sea, en ese maravilloso entretenimiento que tenían los isbelinos. Pero no había otra opción que ahora les puedo contar. Y entonces, pues, lo hace más vivo y más gracioso la obra, pues metiendo un oso en medio para perseguir al tipo que ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre del personaje que persigue, en fin. Etcétera. Hay un cuarto entretenimiento, ¿alguien sabe qué es? Ir a ver a los locos. Hay un hospital que se llama Bedlam, que es una corrupción de Bethlehem, que con inmensa ironía hoy en día está donde estaba, está el Museo Imperial de la Guerra, es en el mismo lugar donde estaba el hospital de Bedlam. Y un gran entretenimiento en esta época, que sale bastante en películas, que a lo mejor si hay películas de época suelen hacer una escena en Bedlam. Tú pagabas un penique y podrías ir a ver a los locos y reírse. Genial. No estamos hablando de una gente muy sofisticada. O sea, es ver a unos perros o morir o matar a mordiscos un oso, ir a ver un tipo ahogado, ir al reírse de los locos o ir al teatro. Entonces, los que van al teatro son muy sofisticados en comparación, supongo. Pero, en fin, hay una situación donde si conocéis a Londres, Marble Arch, donde está el arco de Marble Arch, al final de Oxford Street, ahí había lo que se llamaba el triple árbol de Tyburn. Tyburn tenía una estructura un poco como estas cosas que usan los químicos, ¿ya? Por el fin del fuego, una especie de tríptico, cosa, para que se podría ir colgando tres personas a la vez o tres personas en sucesión sin tener que cortar uno y hacer esperar mucho a los espectadores. Y es todo un entretenimiento. La gente alquila sus balcones para una buena ejecución. Hay gente vendiendo comida, cacahuetes y tal y cual. Y gente vendiendo programas que cuentan un poco qué ha hecho el ejecutado. Y lo que suele pasar es de Newgate, del cárcel que hay a un lado de Oxford Street, los prisioneros van llevados de un lado a otro, parando en cada pub, hay que meterse una cerveza en cada pub para que lleguen a ahogarse bastante borrachos. Y ahí les permite dar un cierto discurso. Entonces tienes todo el abanico entre el tío Rabachón, que yo no tengo muerte, miedo a la muerte, bla, 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 a la persona confesando sus pecados y pidiendo que tengan clemencia y nada, nada, no, cógalo. Y todo esto es parte del entretenimiento y bastante teatral. Entonces, lo que hace el amigo Kid es coger elementos de esto. Por ejemplo, ahorcan al cadáver de Horacio Balthazar después de matarle a cuchillazos. ¿Por qué harían eso? Sí, perfecto, muy bien. Es una muerte indigno, incluso cuando alguien le ha robado el trono a otro, como supuestamente Lady Jane Grey había robado el trono a María Tudor, lo matan cortándole la cabeza con una espada o por lo menos con un hacha. Yo imagino que es bastante mejor con un hacha, bastante más contundente. Pero en fin, los muy nobles y los miembros de la monarquía tenían derecho a una espada. Y había ejecutores profesionales en esto que en teoría podrían hacerlo en una corte, pero tenemos bastante gente que lo hacían en 4 o 5 cortes, lo cual debería haber sido casi tan espantoso que como ver a alguien ahogarse colgado durante 10 minutos, 12 minutos, un cuarto de hora, porque no es en plan Saddam Hussein trampilla, rompe el cuello, es y está ahí colgando durante 10 minutos. Gente bastante bárbara, estamos hablando. Y introduce todo el tema que es muy importante para los Tudores, este elemento del conflicto de clases. En la Edad Media no había tutía entre los aristócratas y los plebeyos. No había ningún momento cuando los plebeyos podrían competir con los aristócratas. Luego tenemos todo este efecto de los mercenarios, que hemos hablado con el caballero de Chaucer, y están compitiendo, por lo menos en el campo de batalla, directamente con ellos. Mucho de la aristocracia muere en la Guerra de las Rosas, una parte bastante importante de ellos, y los Tudores llegan al trono y no quieren saber nada realmente de la aristocracia. La aristocracia creó enormes problemas durante la época anterior en sus batallitas, y por otra parte, si los Tudores están subiendo gente muy capaz, gente que salen, por ejemplo, después de la reforma, de los grammar schools, de las dos universidades, etc., son gente más capaz, pero a la vez son personas que deben todos los Tudores. Entonces, si alguien como Thomas Cromwell queda en desgracia con el rey le mata y nadie va a decir nada. No es como matar a un aristócrata que hay que justificarlo un poquito. También Enrique VIII mata bastante de aristócratas, pero por lo menos tiene que tener bastante justificación. Cromwell no había hecho otra cosa que servirle lealmente y Enrique termina matándole porque sí. Entonces, pues, hay conflictos en esta sociedad de la gente que quiere ser aristócratas, que le dan respeto, y la gente que realmente está llevando el país para los Tudores, que no son tan nobles. Son de orígenes vulgares. Y ese conflicto se refleja en la obra. Es una obra con enorme influencia, pía elementos, pía elementos de esta obra, Shakespeare en Titus Andronicus, en Hamlet, por ejemplo, la obra dentro de la obra de The Mousetrap es calcado a esto, puede ser incluso más calcado de la Hamlet, que seguramente escribió Kidd, pero hay bastante influencia. Y vamos a luego ver las tragedias de venganza domésticos, Arden of Thunderstone, y women beware women, y también la duquesa de Malfi, que es otro obra de venganza. Entonces, el tema de las obras de venganza es bastante importante en los próximos meses. Después de la Spanish Tragedy tenemos probablemente en el 92 Titus Andronicus, tenemos ¿qué pasa en Roma? Tenemos Antonio's Revenge, la venganza de Antonio, de Marston en 601, Hamlet, la tragedia del Vengador en 606, en 607, Basi d'Amboise, la venganza de Basi d'Amboise, etcétera, etcétera. Tenemos unos 13 tragedias y 7 pasan en Italia. ¿Por qué? Porque esta obsesión con Italia. Es bueno para que no piensan nadie que nadie se siente aludido, puedes meterte en líos con gente importante si piensan que la obra va de ellos. Y de hecho, Ben Jonson, por ejemplo, con su obra Westward Ho, Ideal de Dogs, es metido en la cárcel por sedición. Dos obras basadas que transcurren en Inglaterra y se meten en líos. Entonces, mucho mejor meterlo en Italia. Pero ¿por qué no en Bolivia, en Yugoslavia, en Turquía, en... ¿Eh? Sí, hay un complejo de superioridad o de inferioridad frente a los italianos. Saben que los italianos tienen mayor nivel cultural y pasa tres cosas lo mismo con España. Pero también se ve a Italia como un mundo decadente. Es sobre todo Venecia se asocia con el multiculturalismo, que para esta gente es un símbolo este de mezclarse con musulmanes, etcétera, etcétera. Es exótico, pero es decadente. Es un sitio de experimentos políticos. Hay hasta una república en Venecia. Imagina, una república. Y todos esos ducaditos, raritos en medio de Italia que poco a poco se van comiendo unos a otros durante esta época. Hay bastante experimentación política. Venecia, durante toda esta época y hasta principios del siglo XX, se asocia con las enfermedades venéreas. Piense, por ejemplo, en Muerte en Venecia de Thomas Mann, principios del siglo XX, y todavía estamos con cólera, con experimentación sexual, bla, 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 bla. Todas esas cosas. Venecia, muy culto, pero muy raritos también, desde una óptica muy doméstica, muy cerrada, muy parroquiana, isabelina. Por ejemplo, en 1594, o sea, casi contemporáneo, Thomas Nash, el viajero desafortunado, The Unfortunate Traveler, dice que Venecia está asociado con el ateísmo, con el epicurismo, con el arte de la prostitución y con el arte del sodomía. O sea, no tiene muy buena fama. ¿Qué tiene que ver? Pues es muy importante que hay un otro. El otro en este caso es un judío, el único sitio realmente donde los judíos podrían vivir normalitos en Europa de Venecia, aunque tenían un gueto, no un gueto en un concepto moderno, era un barrio que era suyo. Entonces podría colocar en ese contexto una situación donde había un otro, Había otros conciertos estereotipos, por ejemplo, las ganas de usuría y de acumular dinero, pero en otro que es claramente humano a la vez, frente a una aristocracia católica que niega, en cierta forma, la humanidad a estos individuos. Y eso tiene mucho que ver con un tipo que se llamaba Rodrigo de López, o algo así, que era un judío que era médico de Isabel I en esta época y fue acusado de conspirar contra la reina. La reina sabía perfectamente que no estaba conspirando contra él, pero el tonto estaba en correspondencia con Felipe II. Y cuando tienes un poder extranjero que quiere quitar el trono a la reina, no es muy inteligente estar en esta situación. Entonces, había un periodo de como 6 meses cuando estaba encarcelado en la torre, la reina negando a firmar su sentencia de muerte, la mayor parte de la aristocracia diciendo, sí, mátalo. Y al final, pues, ella sucumbió ante la presión y firma su ejecución de muerte. De la misma manera, pues, hay, por ejemplo, en el caso de Otelo, es otro dentro de esta sociedad, un gran general y todo esto, pero es vulnerable por su naturaleza de otro, en cierta forma, ¿cómo se dice? Su alienación, en cierta forma, de la sociedad, pues lo pueden usar en su contra. Entonces, Venecia tiene esas cosas. Básicamente había ese tal Rodrigo, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo su apellido, pero en fin, que era portugués, pero era judío, y no había otros judíos en Inglaterra, era el único, porque Eduardo III los había expulsado. Se vuelven con la República, Oliver Cromwell dice, les invitan a volver a Inglaterra, pero en esa época básicamente no hay, ahí es solo individuo porque es uno de los mejores médicos de la época, entonces lo trae Isabel muy a su desgracia, pobre. Pero hay, sabes, hay estas cosas que son características de Venecia que no son, no puedes ponerlo de forma verosímil en Inglaterra porque no hay los personajes en este contexto. Bla, 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 bla. Y luego, pues, esto también se refleja en el cine. Tenemos cosas como Death Wish, lo de Dirty Harry, lo de Clint Eastwood. Tenemos The Cook, the Thief, the Wife and His Lover. ¿No habéis visto esto de Peter Greenaway? El cocinero, el ladrón. Y traduce muy mal porque dicen su mujer y su amante. Y los sus no se sabe de quién son. Seven. Lo de Brad Pitt, Child, Revenge Tragedy. Y una cosa de Judge, look at esta chica. Double Jeopardy. Judge. Una actriz que se llama Double Judge. I think, Montanos. Que la idea de venganza, la película de venganza de Kevin Costner. También. Es muy interesante. ¿Qué? Lo que quiero decir es que se traduce muy fácilmente las maneras modernas, populares, no es un género muy erudito, muy sofisticado. Bien, tenemos 13 minutos para analizar a esto. Jerónimo también se suicida, pero primero se saca la lengua. Eso, por ejemplo, es un elemento. Una de las cosas que pasa cuando estás 10 minutos, cuarto de hora, ahogándose, es que se saca la lengua y muchas veces se muerde la lengua y pues no sangra por la boca por morder la lengua. Hay una referencia ahí a los ahogamientos también. Quería saber eso, ¿verdad? Bien. ¿Hay rima? Depth y earth. And hay paririma parcial. Rima, propiamente dicho, quiere decir la repetición del sonido vocal y el sonido consonante final. Aquí tenemos repetición de uno de los sonidos consonantes, pero no del vocal. Y, o sea, no es muy perceptible. Depth, earth. No es como earth, worth. Vale, no hay rima. ¿Cuál es la métrica? Por tanto, esto es verso blanco. Muy bien. Eso tiene que ser. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Trozo de obra de teatro delante. Esa es la primera pregunta. ¿Es verso blanco o no? Mételo primero y explícalo. No es simplemente, es verso blanco. Es verso blanco porque el texto está en pentámetros iámbicos y no hay rima. Ya habéis sacado la mitad de la puntuación. Bien, ¿quién quiere analizar la primera línea? Hay como un bosque de manos aquí, no sé, no lo veis, pero... Sí, vale, tú, no, tú has mirado con cara de... Quiero, no, tu amigo detrás. No, tú, yo, sí. Sí. Los demás están así, tú has hecho así, mala suerte. Eso es lo más importante de aprender del curso. De cuando pide un voluntario, está así como si lo tienes que leer, por tu vida depende en leer lo que tienes delante.
¿Quieres que analice el pensamiento
del cambio? De la primera vez, sí.
Art, ¿cuándo
lo dice? Thou, come. Thou, sí, thou.
Thou,
quiere decir
you.
Sí, quiere decir you. Entonces, tu primer pie es
and art.
And art es tu primer pie y quieres marcar
art.
Por tanto, ¿qué tipo de pie es?
Yambo.
Sí. Él es el voluntario. No hagáis de listos. Luego vais a tener vuestro turno si lo hace algo rápido. Bien, segundo pie.
Outcome.
¿Y qué quieres marcar?
Outcome.
Muy bien. Por tanto es.
Rambo.
Siguiente pie es.
Hooray.
Y. Yambo, Chucky, Spondeo.
Yo
también. Bien. Siguiente pie.
Sio from.
¿Qué vas a marcar?
From.
¿Puedes marcar?
Yambo.
Sí. Entonces, es un pentámetro iámbico regular. Ahora bien, hay dos posibles dudas y los dos surgen en el cuarto pie. From no necesariamente hay que remarcarlo, pero lo remarcamos porque queremos mantener el falstress y podemos. Pero el otro problema es si decimos Horatio en cuatro sílabas o Horatio en tres. Nos conviene decir Horatio, así podemos mantener el yambo, así que lo hacemos, porque podemos. Entonces, an up, outcome, Horatio, from the depth, es un pentámetro yambico regular, con un cierto cesura en medio después de la segunda, del segundo pie. ¿Alguna figura de sonido? Pues eso. ¿Algún figura de sonido? Estoy todavía con mi voluntario. ¿Algún figura de sonido?
¿Alguna figura de sonido?
¿Sabes de qué me refiero o no? Vale. Me refiero a rima interna, aliteración, aliteroasonancia, asonancia, pararima, consonancia o cosas por el estilo. Good. Yo tampoco. No hay. Para vacilar. Bien. Segundo verso. Tú. Por interés.
To ask. But just sin sub for her. To ask primero. It's one for black. But just in. Just in. Creo que también.
Sí, débil, porque es solo una preposición, pero sí, para mantener five stress.
Sub. Finalmente sí. For her.
Perfecto. ¿Alguna figura de sonido?
No.
Bien, vale. Entre justice and upper, esas dos sílabas remarcadas tienen el mismo sonido vocal, o sea, tienen algo de asonancia. Están separados por una sílaba remarcada ligeramente. O sea, generalmente la regla es, si hay, o sea, tiene que ser rimobina. Lo único que nos interesa son las sílabas remarcadas, ¿vale? Y los figuras de sonido solo cuentan si son en sílabas remarcadas contiguas. Sin embargo, en este caso, el sílaba remarcada que tienen entre medias es uno débil en una preposición. Entonces, podríamos comentarlo. El último caso es, la solución es en la medida que se puede oír o no. Entonces, to ask for justice in this upper earth, to ask for justice in this upper earth, se oye un poquito, ¿no? La repetición de ese sonido, pero es muy débil y si no lo pillas tampoco es muy importante. Y es un pentámetro iámbico regular. Muy bien. El tercero. ¿Sí? Luego la sección femenina tiene que elegir representantes porque no puede ser.
Intel, they found, they go, up. Con este cuarto tengo un problema. Ahora lo comentamos.
Perfecto.
Tutel, ventana en el ámbito, es un regular, es un
llambo, sí.
De fa,
by far.
Del do, también. Este no me lo sigo muy bien como hacer. Al-an.
En el verbo, en el infinitivo del verbo que forma la última palabra, ¿dónde cae el acento? ¿Es revenge o revenge? Al ser en pasado, ¿se añade otra sílaba o no? No, ¿no? So it's revenged. Se cae en el último. Entonces, lo que no queremos normalmente es dos sílabas remarcadas juntas en la misma palabra. Pero con el prefijo an, está separado de la sílaba remarcada. Entonces podemos decir an revenged, remarcar los dos tranquilamente. Y en relación al verbo auxiliar, que es art, o sea, es una pasiva, verbo auxiliar, no tenemos por qué remarcar art ahí. Entonces, art and revenged son yambo-yambo. Y por tanto, es pentámetro yámbico regular. Hay algo de asonancia entre father y art, pero no nos interesa y no nos importa porque art no es una sílaba remarcada. Entonces no hay figuras de sonido. Until thy father thou art unrevenged. Until thy father thou art unrevenged. Podría ser también un spondi en el tercero, perdón, un Perikio en la tercera y un esponde en el cuarto. Until thy father thou, perdón. Until thy father thou art unrevenged. Or until thy father thou art unrevenged. Pero probablemente es mejor regular. Dilo. Sí, dilo, háblalo, escríbelo, eso es lo importante. Que explicas, que sabes por dónde van los tiros. Siguiente. ¿Sí?
Creo que el primero sería Turbi.
¿Sí?
Que sería Jambo, Valentín, Mortis, Mortis, Jambo también, Mamai, Jambo también, Sabe, Jambo también, Las Hais.
Bien. Entonces, to wring more tears from Isabella's eyes. Siguiente. Whose? Whose remark has about the lights?
Lights.
Uh-huh. Dimmed is solo una syllable. Whose lights are dimmed, Jambo Jambo. Over que pasa? Over, o sea, ¿cuál es el pie? With over.
With O.
With O, vale.
The long.
Entonces, es regular otra vez. With lights, perdón, no, with. Whose lights are dimmed with over long laments. Laments. Es el mismo, en este caso es el mismo, el estrés, o sea, se remarca el mismo sílaba en el sustantivo que en el verbo. To lament, a lament. Hay muchos que cambian, como refuse, to refuse, y transport, to transport. No es importante. Simplemente hay que aprenderlos, o sea, no, es así. Venga de donde venga. Siguiente.
Go back. ¿Podría ser un respondido?
Podría ser un respondido.
My son, Jambo. Jambo. Tu A, Jambo. Ecus, diría que es un el.
¿Es? Perigio. Vale. Hay diferentes tipos de verbos frasales, phrasal verbs. Hay unos donde la carga semántica en el verbo es muy poco. O sea, en los verbos como sets, set up, set over, set back, set over, go on, go through, go out, go through, come, esos verbos, la carga del significado está en la preposición más que en el verbo. Set realmente es una especie de comodín. Go es una especie de comodín. Y en estos verbos sobre todo, y también bastante en los phrasal verbs en general, se remarca sobre todo la partícula. Entonces es go back. El hacia atrás es mucho más importante que el ir. Entonces es un llamo. Go back, my son, complain to Isaacus. Complain to Isaacus. Isaacus. Se pronuncia Isaacus. Sí, esa es difícil. Isaacus es, o sea, acus es un yambo y to I es otro yambo. Por tanto, es regular otra vez. Go back, my son complained to Issachus. For here's no justice, gentle boy, be gone. For here's no justice, gentle boy, be gone. Yambo, 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 yambo. Figura sonido? ¿Alguna figura de sonido? Boy y gone. Totalmente distinto. Boy, gone. Puede haber un poco de cesura. Pero eso no es una figura de sonido. Come on, people! Gracias. ¿Qué es? Aliteración, el único que hemos estudiado hasta el goteo. Sí. Justice, gentle. No estamos hablando de letras, estamos hablando de sonidos. ¿Vale? For here's no justice, gentle boy, be gone. For justice is exiled from the earth. Si las versiones son majos, tenemos un pequeño acento, como tengo en mi versión, pero no en el vuestro. Así. Y sabes que es excited. En esta época se puede hacer trucos con los pasados. Y si quieres dices exiled, y si son majos ponen un apóstrofe, como he puesto en algún caso, como unrevenged, y pones excited cuando pones el acento este, el tilde este, cuando se pronuncia la E. Pero no todas las versiones que lo hacen y no todas las versiones que pone el equipo docente en el PEC y en los exámenes lo hacen. Lo podéis usar un poco como comodín. ¿Vale? Recuerda, por supuesto, que hay algunos que tienes que pronunciar. Si el último sonido en el infinitivo es D o T, tienes que pronunciarlo como una sílaba. No puedes decir decides, ¿ya? Tiene que ser decided, tiene que ser hated. Pero en esta época, con los otros sonidos, tienes un poco la opción de jugar entre los dos. Tienes la opción siempre que no está marcado con un apóstrofe, que quiere decir que no es una sílaba, o con un acento que dice, que quiere decir que sí es necesariamente una sílaba. Si estáis enfrentándoos con esto en una PEC, intenta escribir la frase en Google con el acento o con el apóstrofe y a ver si sale. Si alguien lo ha interpretado así, es seguramente que se puede interpretar así. ¿Eh? Entonces, en Google Books hay miles y miles de versiones de los textos que vamos a estar viendo y podéis comprobar si lleva, si puede llevar tilde, de los estos muy dispuestos, o si lleva un apóstrofe. ¿Sí?
Luego, aparte, si no se hace, ¿no se quedaría ojo?
Sí, quedaría ojo, por eso lo hacemos.
O sea, que no quedaría ojo.
O sea, tú lo que tu punto de
vista. Sí. Si al separar los intentados te queda cojo, no deberíamos buscar
sí.
Cuál es el otro
intentado. Exacto. Sí. Hay un elemento de esto. Que puede ser, por ejemplo, en el caso de los, si tener dos sonidos vocales juntos, como en Horatio, se puede separarlos o juntarlos. Y, de hecho, hay casos como diez, es uno solo. O sea, normalmente lo pronuncias the earth y son dos sílabas. Pero se puede poner the, th, apóstrofe, earth, the earth es una sola sílaba. Entonces, hay trucos y vamos a estar mirando los trucos a lo largo de diciembre. No os preocupéis demasiado sobre los trucos. Pero, o sea, la forma, yo mi forma, es lo último que diré, mi forma de enfrentar a este verso sería, for just, está claro. This is, lo da claramente dos sílabas y probablemente vamos a remarcar is, porque no vamos a remarcar el tis, justice. The earth, llama, claro. Entonces, tenemos que encontrar dos pies de dos sílabas de lo que nos queda. Nos queda exile from, en principio, solo tiene tres. Hay un problema, justo. Lo que hacemos es decir, is exiled, y todo cae donde puede. Esto, y la Spanish Treasury en general, es inusualmente regular. Hemos tenido todo pentámetros yámbicos, lo cual es un poco somnorífico, es un poco narcótico. ¿Ya? Si el se puede escapar esto, el actor gritándolo, y hay mucho discurso gritado, eso es un padre loco, pero con mucha dignidad, ¿ya? Gritándolo. ¡Ah, Horatio, from death! ¿Ya? Gritándolo. Entonces, no nos deja dormir. Pero generalmente, un texto no va a ser tan regular. ¿Vale?
Tratando de haber estado en coma, a eso no podría ser fácil con el último segundo.
Pero, habla, o sea, el último medir del equipo docente es como se pronuncia naturalmente en inglés moderno. Y suena mucho más natural decir, go back my son, complain. Iskalos no es un nombre normal, entonces olvidamos de esta parte. Pero go back my son, complain. Es mucho más natural que go back my son, complain. O, go back. Se puede, pero go back my son, complain. Queda muy natural. Entonces, como eso, obviamente, lo que suena natural y lo que no, más fácil para mí que para vosotros. Cuando estáis con sonetos, busca un buen sitio. Un buen sitio quiere decir, pues, Richard Burton diciéndolo, no algún adolescente con granos americano. Eso no es buen medir para nada. Si encuentras a alguien, cierto actor o lo que sea, leyéndolo en YouTube, ayuda a pillarlo. Y es parte del, o sea, acostumbrar el oído y todo esto, eso no es hacer trampa. Es, lo que es hacer trampa es copiar y pegar vuestra traducción del internet. Y si hacéis esto, os puedo pillar, llevo 11 años pillando gente haciéndolo, soy bastante bueno haciéndolo. Ah, y vais a tener cero. O sea, quien copia la traducción del internet va a tener cero en esta parte. Es casi seguro, por tanto, que no van a probar el paper. Y sobre todo, que perdés la oportunidad de practicar. Lo bueno del PEC es que tenéis la posibilidad de practicar, ver dónde son vuestros fallos. Si perdéis vuestro tiempo, perdéis mi tiempo, copiando algo del internet, os lo voy a decir directamente. Habéis perdido vuestro tiempo y el mío tenéis cero. Hay que practicar la traducción. Pero usar a alguien nativo, que no es adolescente, leyendo el texto del YouTube, no es hacer trampa. Es acostumbrarse al oído. No sé si veis la diferencia entre las dos cosas. Yo sí. ¿Vale? Venga. Hasta luego.